Días otra vez. Creo que el tema del campamento debe de ser los hombres también lloran. Parte uno. He visto llorar casi a todos aquí y no es muy común, pero es llorar por propósitos o con propósitos que vale la pena, por sentir algo de Cristo y la necesidad de otros y a lo mejor hasta por ver las llamas del infierno llegando casi en los pies de muchas personas que conocemos, porque el tiempo, como dice aquí en el libro de Hebreos, estamos en los últimos días. Y tengo 20 minutos, según Bart, y voy a tratar de romper mi récord, casi nunca he hablado en tan poquito tiempo, pero creo que podemos cortar algo aquí. Y el tema de hoy es la humanidad glorificada del Dios Hijo y su regreso a reinar. Y es un tema gigante, entonces vamos a hacerlo corto. He estudiado mucho este tema por años. Y una cosa quería decir de esto, algo que dijo Kev ayer en cuanto a el cuerpo que no tenemos glorificado todavía y los problemas que nos ocurren. Jimmy no me hubiera podido torcer el pie ayer en el fútbol si estuviéramos en el reino. Pero ya me lo torció porque no estamos en el reino y no hubiera jugado tan cochino yo y él. Porque hubiéramos jugado con un poco más de justicia. Y hasta recuerdo un chiste que me contaron hace una vez de una persona que estaba muy preocupada por saber si en el cielo se iba a jugar fútbol o no. Y le preguntó a un ángel, pidió a un ángel que le revelara y el ángel le dijo, pues te tengo una buena noticia, sí hay fútbol en el cielo, pero la otra noticia es que mañana juegas. Entonces, mañana estás invitado al partido. Entonces vas a ver rápido todo esto. Vamos a orar. Padre, muchas gracias porque nos has traído aquí a este campamento. Gracias por lo que escuchamos esta mañana. Testimonios de tu palabra, poder de Dios en personas que no valemos nada, para poder comunicar el mensaje con exactitud. Bendito seas por Cristo y su regreso. En el nombre de Cristo. Amén. Mientras tanto, estamos esperando un cuerpo nuevo. Y en lo particular creo que lo mejor de un cuerpo nuevo es una mente nueva. Una mente que de veras puede enfocarse totalmente en Cristo. Y para aquellos que dicen que Cristo está reinando en el corazón, cuando oigo de reino en la Biblia habla de algo completo. De algo que se hace sin parcialidad. Y de mi punto de vista la doctrina es incorrecta porque sí Cristo tiene influencia en mi vida pero no reina completamente. No controla totalmente todas las áreas y por eso los testimonios de ustedes esta mañana y los míos tenemos que estar renovando el espíritu de nuestra mente. Pero creo una cosa que dice Filipenses 1:6, que estoy convencido que el que comenzó en vosotros la buena obra la terminará hasta el día de Cristo. Y el día de Cristo es cuando Él regrese. Todos los profetas del Antiguo Testamento y todos los escritores del Nuevo Testamento hablan de la segunda venida de Cristo, pero hablan muy diferente a lo que las doctrinas de hoy en día nos dicen. Lo que ellos nos dicen es esto: Cristo no está esperando que nosotros mejoremos este mundo para que Él reciba un mundo que está bien. Es todo diferente. Es igual que en el nuevo nacimiento. Cristo es el que va a venir a poner orden a este mundo y va a cambiar este mundo para que este mundo sea diferente. Y es lo que Él nos está diciendo vez tras vez en la palabra de Dios. Ahora vamos aquí al texto en Hebreos, capítulo 1, y me encantaría comentarles cada versículo aquí que habla de los Salmos. Para mí es muy curioso que el autor de Hebreos está hablando de Salmos en lugar de libros proféticos para mostrarnos que Cristo viene a reinar. Pero en realidad es por esto, porque los Salmos también contienen profecía. La profecía es un tema gigante de toda la Biblia. Y no es nada más para entretenernos, es el menos propósito que tiene la profecía. El propósito de la profecía es darnos seguridad de que todo esto va a cambiar. Y Jimmy leía las palabras hoy en Ezequiel, y faltó decir lo último que dice ahí, y va a ser el corazón nuevo en esta tierra que les he prometido, para los judíos. Entonces, de mi punto de vista, el reino literalmente está ofrecido a los judíos, no tanto a la iglesia. A mí me gusta más orar, venga tu rapto, en vez de venga tu reino, aunque voy a participar en el reino cuando lo regrese juntamente con Cristo. Pero el tema de hoy no es el rapto, y no creo que el escritor de Hebreos desconoce la doctrina del rapto, pero su enfoque está en el reino, porque estos judíos tienen problemas en pensar que hay alguien superior a Cristo, ya sean los ángeles, ya sean los profetas, o que quizás esto del reino fue una falsedad porque no lo vemos hoy en día, pero es futuro, es lo que nos va a decir aquí. Y vamos a ver versículo 3, al final, dice, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, se sentó a la derecha de Dios, y nadie se puede sentar a la derecha de Dios excepto Dios. Ahora, cuatro veces menciona en este libro que se sentó para mostrar que su obra fue completada en la cruz para pagar por nuestros pecados. Pero la pregunta es, ¿y qué está haciendo sentado ahí? Y si vamos aquí al versículo 13, va a citar el salmo que más cita toda la Biblia en el Nuevo Testamento, que es el Salmo 110, y dice, pero ¿a cuál de los ángeles ha dicho jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿A cuál de los ángeles ha dicho esto? A ninguno. Esa es la respuesta. ¿Pero qué quiere decir esta expresión? Y el Salmo este de 110 comienza, el Señor dice a mi Señor, siéntate a mi diestra. Y ese Salmo es de David. David es el rey escogido de la tribu de Judá de Israel para reinar, y es a quien le prometió. Aquí en el versículo 5 dice, en la parte 2, yo seré un padre para él y él será un hijo para mí. Y está hablando de un hijo eterno, en segunda de Samuel 7. Entonces, lo que está haciendo aquí es, mientras tanto, en lo que regresas, quédate tranquilo. Vas a regresar y vas a tomar posesión de esta tierra completamente y vas a cambiar todas las cosas, solamente tú. Los ángeles no pueden. Dios, desde el principio, en Génesis, prometió que el hombre tendría dominio sobre la tierra, desde Génesis capítulo 1. Y sí, vemos eso cumplido en varios hombres y varios reyes que ha tenido esta humanidad, ya sean reyes de Israel o de otras naciones. Pero cuando Dios habla de un reino o de un dominio completo, tiene que ser perfecto. Y el único que lo puede hacer perfecto es solamente su propio Hijo, glorificado en la persona del Dios hombre, Jesucristo, un ser único, incomparable. Nadie más puede hacerlo, ni siquiera los poderosos ángeles. No les ofreció dominar a los ángeles. Los ángeles son, como dice el versículo 14, espíritus ministradores o servidores enviados para servir por causa de los que heredarán la salvación. ¿Pues qué, no tenemos la salvación ya? Pues sí la tenemos, pero está hablando aquí de completar la obra de salvación cuando todo sea hecho perfecto. Y tu cuerpo sea diferente, tu mente sea diferente, perfecta, y este mundo sea totalmente diferente. Nada de lo que vemos aquí vale la pena. Ni siquiera este campamento, ¿verdad? Ya cayéndose todo por aquí. Algo perfecto es de lo que nos habla aquí. Versículo 5 dice, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Y aquí está citando, ¿cuál salmo? ¿Saben ustedes? El Salmo 2. Salmo número 2. Y no tengo tiempo de ir a todos los salmos, ni voy a ir allá, porque tenemos que... no puedo profundizar tanto como quisiera en esto y nos tardaríamos. Tenía dos mensajes nada más para esta sección. Lo cortamos a uno y ahora estamos a la mitad de uno. Pero vamos a acabar. Y dice, yo te he engendrado hoy. Muchos piensan que se refiere al día que Él vino a este mundo por primera vez. Pero en realidad, aquí lo que está diciendo es, después de que murió y resucitó y fue exaltado a los cielos. Porque cada salmo que tú leas de estos, y tenemos aquí Salmo 2, luego tenemos Segunda de Samuel 7, luego vamos a tener Salmo 97, Salmo 104, Salmo 45, Salmo 102 y Salmo 110, por lo menos en esta sección, cada uno de los salmos hablan del reino futuro del Hijo de Dios. Por eso no uso otros salmos. Hay otros salmos que también hablan de adoración de los ángeles, pero usa estos porque hablan del reino. Y él quiere, desde el principio, como cualquier autor del Nuevo Testamento, que sepan que el reino de Dios es de Dios y que viene en el futuro. Es lo que está haciendo aquí. Ahora, de todos los errores prácticos que se pueden cometer por enseñar una doctrina diferente al reino de Dios que promete la Biblia, el principal para mí es este. No hay otro reino que enseñe la Biblia que un reino futuro, donde esté Cristo reinando en su trono, en Israel, en Jerusalén, y donde los judíos sean sus súbditos principalmente. No hay otro. Y quizás nuestros, pues yo no les llamo tanto amigos a veces, porque dicen, cuando yo fui a la escuela de Biblia, decían, estas son las doctrinas centrales y estas son doctrinas periféricas. Y yo la creí, yo creí este asunto. Pero cada vez más veo que la doctrina del reino es tan central que está en toda la Biblia. No podemos escapar de ella. Y si no está en la Biblia, para mí es el primer error práctico que cometemos para no vivir vidas que agradan a Cristo. Y no está en la Biblia. Para mí el reino que ellos están ofreciendo, un reino en el corazón, un reino donde el hombre hace las cosas y no Dios, es un reino muy parecido al de Babel, de Génesis 11. Y quizás estoy siendo muy duro con ellos, pero así es. Babel quiso hacer un reino conforme a sus propios deseos, pero dejando a Dios de lado. Después tenemos todos los reinos de este mundo que quieren ser esplendorosos y lo son, como los de este país, que también ven decadencia. ¿Y qué? ¿Dónde está Dios? Todo importa menos Dios. Y en el futuro, según dice el libro de Daniel, capítulo 7 y capítulo 2, y también Apocalipsis, de los capítulos 17 al 19, Babilonia ofrece este tipo de reino. Un reino aparentemente esplendoroso, con todo lo que el hombre puede desear, excepto un pequeño detalle. No está Cristo ahí. Un reino sin Dios. Eso es lo que nos ofrece estas doctrinas postmilenialistas, que quiere decir Cristo viene después del milenio, entonces estamos viviendo en la época del reino, nada más que no es literal, y pues no es perfecta, pero está reinando en tu corazón, aunque tampoco perfectamente. Ese reino yo no lo quiero. Es un reino mediocre. Un reino que no sirve para nada. Para nada sirve. Un reino miserable. Yo no quisiera vivir en un reino como el de ahorita. Ya tenemos que regresar a Irapuato en avión, ir unas horas, cansarnos, todo sufriendo pérdidas aquí con sequías, con desastres, como decía José, con vidas arruinadas. ¿De veras ese es Cristo reinando en los corazones de los hombres hoy en día? Cuando Cristo esté reinando de veras en los hombres, todo esto va a cambiar, y cuando Él esté presente físicamente. Bueno, versículo 6. Dice, y de nuevo, su segunda venida, cuando trae al primogénito, y no quiere decir el que fue engendrado, sino el primero en importancia de todo el universo que ya lo describió en versículos 1 al 4, cuando trae al primogénito al mundo, dice, y adórenle todos los ángeles de Dios. Y leí cada versículo donde los ángeles hablan en la Biblia. ¿Y sabes qué noté? No es simplemente una adoración de cantar una canción que sale esporádicamente. Todos ellos están cantando acerca del reino futuro de Cristo, sobre todo en el Nuevo Testamento. ¿Recuerdan ustedes qué cantaron los ángeles de repente cuando llegó el Mesías a nacer en el pesebre? ¿Alguien recuerda ahí en Lucas 2? ¿Sí? Gloria a Dios en las alturas y a los hombres paz. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Están diciendo, es un rey el que nació, pero su reino todavía espera. Y si vas al libro de Apocalipsis, que no vamos a ir allá, pero te animo a leer, y creo algunos lo están estudiando ahorita, ellos están hablando del reino de Dios. Dicen, aleluya, has comenzado a reinar. Y los ángeles, como dice aquí, versículo 7, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Si tú vas al Salmo 104, vas a notar que estos ángeles son los que traen el juicio de Dios, con fuego. Porque al final del Salmo termina con la palabra aleluya. Y está hablando de la derrota de los enemigos del Mesías. Termina con aleluya. 18 veces aparece esta palabra en la Biblia. La única vez que aparece es en los Salmos y en Apocalipsis 19. ¿Y de qué habla Apocalipsis 19? De cuando Cristo derrota totalmente a sus enemigos y comienza a reinar, aleluya, nuestro Dios Todopoderoso reina. Entonces, la próxima vez que oigas la palabra aleluya, en algunas iglesias muy efusivas, recuérdales, aleluya tiene que ver con término de enemigos y con Cristo reinando, no con cada cosa trivial que hacemos. Me saqué la lotería, aleluya. Eso no tiene nada que ver con aleluya. Aleluya tiene que ver con el regreso del reino. Y vamos a invertir los últimos minutos en versículos 8 y 9. Y les voy a dar 5 características que forzosamente tiene que tener el reino de Dios. Y si no tiene estas características, no es el reino de Dios que describe la Biblia. Ahora, cuando estuve estudiando este libro de los Hebreos, me interesó saber qué está pasando en Israel hoy en día, porque en esa tierra tiene que estar establecido el reino. ¿Qué está sucediendo hoy ahí? Y vi algunos documentales y hasta algunos programas y unas series de, pues, ahí en el YouTube los encontré. Tampoco estaba experto en ver cuáles iba a tomar, pero creo que los que tomé, Dios los dirigió y había cosas buenas ahí que aprender. Entonces, había un programa donde había 4 personas de edad avanzada, y nadie se ofende aquí con edad avanzada, pero eran gente ya mayor, como de 80 años cada uno, y estaban dando sus experiencias de antes de que entraran los ingleses, antes de la Segunda Guerra Mundial y el tiempo actual en Israel. Y me pareció interesante e importante lo que dijo un panadero judío, como de 80 años, y este hombre usaba sus panes y su panadería para meter armas a Israel cuando los estaban atacando los ejércitos de los nazis. Metían armas a Israel para poderse defender en los pasteles. Y había otro que es árabe y que vivió ahí también su infancia, y pues sí, los árabes tienen ciertos derechos, los que se quedaron ahí, pero no pueden traer a sus familiares, solamente pueden llamarles por teléfono, porque los israelitas no quieren enemigos, nada más quieren a las personas que están ahí. Entonces, después de todo, entrevistan a este señor de 80 años y dijo algo importante. Dice, aquí en Israel nunca decimos buenos días, buenas tardes, ni buenas noches, porque no los hay. Dice, nos saludamos con la palabra shalom. ¿Alguien sabe qué quiere decir shalom? Paz. Dice, porque es lo que todos deseamos. No hay buenos días, no hay buenas tardes, no hay buenas noches. Están en conflicto. No es el reino todavía ahí, pero lo será. Y Cristo logró la paz cuando murió en la cruz por los pecados. Es el único que puede traer paz. Ahora, ¿cuál es el problema? Todos deseamos paz en la vida. Ellos desean paz en la vida. No es un mal deseo. El problema es que lo queremos lograr por nuestros propios medios. Y ellos sí tienen el ejército, no el más poderoso, pero sí el más preparado del mundo para resistir los ataques, y tratan de defenderse siempre así. Pero no están buscando al príncipe de paz, al que ha prometido en las Escrituras vez tras vez, yo peleo por ti. No creen en Cristo. No creen en Cristo, y hasta estaba oyendo unas palabras del que fue el primer ministro de Israel de la época moderna, que se llamó David Ben Gurión, y él dijo, la persona que no cree en los milagros no es una persona realista, pensando en la paz, pero hasta donde yo sé no aceptó a Cristo. El segundo primer ministro fue una mujer, más lista que el primer ministro, se llamaba Golda Meir. Y Golda Meir dijo, somos un país pequeño y pobre, pero con un aliado poderoso. Pero no se refería a Dios, se refería a los Estados Unidos. Otra vez, fallamos. Sí quieren un reino, sí quieren paz, pero no la quieren con Cristo. Y lo que la Biblia enseña es que entre los hombres no puede haber paz hasta que no haya paz con Dios. Y eso es lo que Cristo ofrece únicamente. Paz con Dios, porque Él logró la reconciliación, la amistad con Dios, cuando murió por tus pecados en la cruz. Y mientras no suceda eso, no puedes tener una paz con otros, y mucho menos paz con Dios, y en el futuro destrucción total. Es lo que ocurre. Entonces, la Biblia no enseña en ningún lugar que pueda haber paz en este mundo si Cristo no la trae. Ahora, la arqueología y la historia tampoco enseñan que el hombre traiga la paz, ¿o sí? Ni aun cuando Cristo vino, pero en la cruz hizo el sacrificio para que esa paz quedara garantizada. Pero aun cuando Él vino, no hubo paz aquí, no hubo paz con Roma, no hubo paz en el mundo. Y si ves tú los detalles arqueológicos, vas a ver armas de guerra, decapitaciones, casi todo lo mismo que vemos con los narcotraficantes hoy, guerras por todos lados. No enseña. Ahora, nuestro tiempo actual tampoco da evidencias de paz. Simplemente abre el periódico hoy, a ver cuánta paz hay en el mundo. Es más, no abras el periódico, asómate a tu casa. ¿De veras hay mucha paz ahí? Pues quizás cuando se van los hijos hay un poquito más de paz, pero ya quedamos frente a frente y no siempre hay paz. Entonces, la única paz verdadera que va a existir en este mundo es hasta que Cristo regrese. Y ahora sí vamos a ver... ¿Puedo pasarme cinco? Tres, ok. Bueno, no voy a pasar más de todos modos, no se preocupen. Versículo 8. Dice, pero del Hijo dice, contrastando con los ángeles, tu trono, oh Dios. La primera característica del reino es que tiene que estar Dios reinando en un trono. Ahora, ¿a qué trono se refiere aquí? Pues si ya vimos el contexto de 2 de Samuel 7, se refiere al reino ofrecido al hijo legítimo de David. Se refiere a Cristo. En la Biblia tenemos un solo Dios en tres personas, la Trinidad que decía que iba ayer. ¿Cuáles son? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. Pero si se tiene que sentar físicamente, el Padre es Espíritu nada más. El Espíritu no se llamaría Espíritu si tiene cuerpo. Entonces, por lógica y por teología, el único que puede sentarse ahí, ¿quién es? Dios Hijo. Ahora, cuando le hizo la promesa a David, ¿dónde estaba viviendo David? En Israel y en Jerusalén. El trono tiene que estar puesto ahí. La segunda característica es por los siglos de los siglos. Tiene que ser un reino que no será destruido. Con eso van de acuerdo todos los profetas. Y si lees el libro de Apocalipsis, esta frase aparece casi 14 veces. Y nos habla de la eternidad de Dios, pero también nos habla de que cuando Él comience a reinar, aunque sea primero en su primera etapa por 1000 años, ya no va a dejar el reino. Y cuando haya rebelión al final, ahí en Apocalipsis 20, va a descender fuego del cielo y los va a consumir. Ya no va a haber tregua. Entonces, por los siglos de los siglos, tiene que ser eterno. Ahora, las primeras dos preguntas. ¿Está ya sentado ahí? ¿Es por los siglos de los siglos este reino? ¿Verdad que no? La otra, el cetro de tu reino es cetro de equidad. Cetro es un bastón de mando que tenían los reyes. Muchos lo usaron solamente como un amuleto, pero quien realmente reinaba eran las reinas. No decimos que Hillary Clinton reinó aquí en lugar de Bill Clinton. Pero en México, la esposa de Fox reinaba en lugar de él, era la que gobernaba. Entonces muchos usaban el cetro solamente como adorno, pero cuando él venga, él lo va a usar de manera correcta y va a haber igualdad y rectitud como nunca hemos visto. 9. Has amado la justicia y aborrecido la iniquidad. Quizás es más fácil definir maldad o iniquidad que definir justicia, porque somos tan malos que es fácil definir iniquidad. Pero justicia, ¿cuándo hemos visto justicia total en este mundo? Cuando Él venga, y va a venir, la justicia va a ser total. No va a haber, como en México, expedientes que integran mal y los delincuentes salen de la cárcel. Cuando alguien cometa algo mal ahí, va a ser juzgado por Cristo inmediatamente, va a ser quitado de en medio. Es algo que no tenemos hoy. No podemos explicar este tipo de justicia porque no la conocemos. No la conocemos de plano, pero cuando Él regrese, así va a ser. Ahora, Cristo demostró con su propia vida un carácter moral perfecto. Jamás se dio un centímetro atrás para mostrar su justicia. Y odió tanto el pecado que murió por él en la cruz, para que tú y yo pudiéramos ser salvos. Su justicia siempre ha estado presente en su persona, aún en su humanidad. Su carácter moral jamás cambió. Jamás cambió ni va a cambiar. Justicia perfecta, que la mostró con su propia vida y la puedes tú ver en cada evangelio que hablan de Cristo y en las profecías que hablan de Él, ya sea cuando llegó en su primera venida o cuando regrese en su segunda venida. Justicia total y aborrecer la iniquidad. Hoy en día nosotros amamos parcialmente la justicia y aborrecemos la iniquidad parcialmente. Si fuéramos como Cristo no estaríamos tan espantados cuando se castigan las faltas, pero estamos pensando, ay no, la pena de muerte, qué malo. Ay, no, esto es injusto, porque no terminamos de captar lo que es la maldad en nuestras mentes. Pero Cristo dice, me da asco, la aborrezco. Esa es la otra característica. Y la última característica, la quinta que debe tener el reino es esta. Por lo cual Dios, tu Dios, te ha ungido con óleo de alegría más, y pueden circular esa palabra más, que a tus compañeros. Podemos llegar a pensar, ¿de veras hay esperanza para este mundo? ¿Habrá paz un día? ¿Habrá justicia total? ¿Habrá un mundo diferente? Pues la Biblia nos dice, sí va a haber, pero no va a ser hasta que Cristo regrese. Y lo que dice aquí me llama mucho la atención. El reino tiene que tener una característica que es esta última. Tiene que haber alegría total y sin fin. Pero alegría, porque el primero en estar alegrado es Cristo mismo. Y aquí esto cambió mi concepto totalmente de lo que es alegría. Porque generalmente yo me alegro cuando Cristo me hace un favor. Cuando me salva, por ejemplo. Estoy bien contento. Cuando le oro para que no se enferme tal persona o sane, estoy bien contento. Cuando oro para que me dé un trabajo y me lo da, estoy bien contento. Pero ¿cuántas veces estoy contento cuando Él mismo recibe algo y no yo? Ahora, cuando hablamos de gloria, nosotros pensamos que damos gloria a Dios. Pensamos que los ángeles le dan gloria a Dios. Y sí lo hacemos parcialmente. Pero la gloria que Cristo merece, ¿sabes quién es el único que se la puede dar? Dios mismo. Por eso dice, Dios, tu Dios. Los dos son iguales. Y Él, como dijo en Juan, creo es capítulo 6, por ahí tengo la nota, dijo, yo no recibo la gloria de los hombres. Ustedes quieren recibir la gloria de los hombres. Yo recibo la gloria que viene del Dios único. Y si tú quieres recibir algo que vale la pena, recíbelo de Dios único. No importa qué tanto bien ustedes se expresen de mí, la verdad. Y sí me gusta que se expresen bien de mí. Pero me importa más lo que piensa Dios de mí. Esa es una gloria de veras verdadera. Ahí no hay ninguna sombra. Pero cuando Cristo venga, el único que puede darle una gloria como la que Él merece es Dios mismo. Y si nosotros vamos a tener alegría en el reino es porque Él está alegre. Sí, los ángeles van a estar alegres, sí, nosotros vamos a estar alegres, pero el más alegre va a ser Dios mismo, por eso dice, más que tus compañeros. Alegría sin fin. Hoy en día no podemos hablar de alegría sin fin. Tengo 3 minutos para terminar, eso no es muy alegre. Estoy estudiando la Biblia, paso un mosco, ya me cambió toda la cosa aquí, estoy aquí sacudiéndome. Veo unas flores, al otro día se marchitan, está un pájaro volando, llega un halcón y se lo come. Pues muchas cosas que dice, el equipo, el otro día una de México va ganando en el maratón de caminata, 21 kilómetros, faltan 20 metros para la meta, ya pienso que tenemos la medalla de oro y la pasa una china. Pues la alegría se acaba, luego, pero cuando Cristo regrese, vamos a tener realmente alegría sin fin. No pienses que la doctrina acerca del reino futuro de Cristo no es una doctrina central. Yo no espero un reino miserable como el que tenemos ahorita, como el que me ofrecen en el corazón mío nada más, sin un cuerpo nuevo, sin un mundo nuevo, sin Cristo reinando. Yo espero el reino que la Biblia anuncia de principio a fin, el reino de Cristo sentado a la diestra del Padre, bajando para tomar posesión de Él con justicia plena, con total autoridad, con total justicia, viendo al Rey frente a frente, participando con Él inmerecidamente y con un mundo perfecto. Y con mi mente centrada totalmente en Cristo. Padre, muchas gracias por esta doctrina del reino de Dios que es inagotable. Esperamos, Padre, como cada profeta y cada escritor del Nuevo Testamento, la segunda venida de tu Hijo para tomar lo que solamente Él merece, porque Él es el único digno de recibir todo. Gracias, Padre, por esa salvación tan grande que tenemos en Él y porque vamos a experimentar cosas que jamás hubiéramos pensado y vamos a darnos cuenta que todo en lo que invertimos aquí en este mundo hoy en día no vale nada comparado con lo que Cristo ofrece en el futuro perfecto. Amén.